Ayer el Senado levantó el receso de verano. La convocatoria había sido solicitada por el senador colorado Pedro Bordaberry, que procuraba que se trataran cuatro proyectos de ley referidos a la educación que su sector había presentado a lo largo de este periodo de gobierno. Pero el resultado fue otro. Con los votos del Frente Amplio, la Cámara Alta dispuso que los proyectos volvieran a comisión para ser abordados en ese ámbito. Valió la pena el debate de ayer. ¿Qué caminos se abren ahora? ¿Es posible pensar en acuerdos multipartidarios sobre educación en un año electoral como este que estamos recorriendo? Bueno, de estos temas vamos a conversar en los próximos minutos. Están aquí en Estudios del Espectador el senador Pedro Bordaberry. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Y uno de los principales asesores en temas educativos de su sector, el profesor y doctor Robert Silva. Doctor Silva, también bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, un gusto.
Senador Bordaberry, ¿cuál era concretamente el objetivo al pedir que se levantara el receso en el Senado para esta sesión especial ayer?
Bueno, esto se hizo en diciembre, y también refiere a algo que usted acaba de mencionar. En diciembre también le mandé una carta a todos los precandidatos de todos los partidos a la presidencia, justamente para decir, no podemos esperar a el 2015 para empezar a conversar algo que se va a aplicar en el 2016. Son dos años. Y entonces pedimos que se levante el receso parlamentario en diciembre, lo pedimos, recién lo fijaron ahora en febrero, y pedimos y mandamos esa carta entregando todas nuestras propuestas y solicitando conocerla de los otros precandidatos. De todos los precandidatos, que somos muchos hoy, solamente contestaron dos. Y el doctor Jorge Larrañaga, que fue el primero que lo hizo, y el doctor Tabaré Vázquez. Con lo cual hoy somos los que lideramos las internas de los tres partidos mayoritarios, con lo cual creo que es un paso importante, ¿no? Y concomitantemente con eso, así que creo que es posible un acuerdo, concomitantemente con eso.
¿Usted cree que sí, que se puede?
Es que tenemos que hacerlo.
No, que haya que hacerlo es una cosa, que se pueda. Sí. La política uruguaya demuestra que muchas veces lo que se debería hacer no se hace, no se logra, ¿no?
Sí, bueno, pero lo vamos a intentar. Obviamente que yo no tengo la bola de cristal para saber si va a suceder, pero que el doctor Larrañaga y el doctor Vázquez hayan contestado favorablemente en diciembre mismo, a los pocos días, nos habla mucho de, por lo menos hay tres que somos los que estamos liderando dentro de cada partido, que estamos mirando más allá de la coyuntura electoral y estamos mirando a largo plazo la situación del país, y creo que eso es muy importante.
Ahora, en ese contexto, ¿por qué usted pedía esto otro?
Bueno, porque hay cuatro...
Una sesión especial en el Senado.
Hay cuatro proyectos, algunos de ellos que están hace tres años en la Comisión de Educación sin ser tratados. Sin ser tratados, es decir, sin ser siquiera fijado en el orden del día, vamos a tratar estos proyectos que están presentados. Y obviamente que si después de tres años la Comisión ni siquiera los trata, lo que me parecía oportuno, dado los resultados de la educación, decir, che, levantemos el verano, porque evidentemente los legisladores de la Comisión de Educación deben estar muy, muy ocupados, y nosotros los legisladores somos unos privilegiados en el Uruguay, Emiliano, reconozcámoslo. Nos vamos de vacaciones el 15 de diciembre, y volvemos el 1 de marzo. Es decir, no trabajamos en todo el verano del 15 de diciembre al 1 de marzo. No amerita la situación de la educación que levantemos y nos pasemos del 15 de diciembre al 1 de marzo, o del 1 de enero, o del 10 de enero al 1 de marzo trabajando en los temas de la educación. Yo creo que sí. Y esperé que esto cayera en el presidente del Senado, el contador Astori, y que compartiera esto. Bueno, recién levantó el receso ayer el 12 de febrero, cuando faltan 15, 16 días para terminar el receso parlamentario, y la resolución de entrada que propusieron fue que vuelvan a la comisión.
Ahora, ¿usted considera que era posible la aprobación de estos proyectos ayer mismo en sala? Por ejemplo, el senador Ernesto Agassi, del MPP, del Frente Amplio, decía ayer, cuando lo entrevistábamos en perspectiva, que lo que usted pretendía, aprobar los proyectos en la propia Cámara, era jurídica y constitucionalmente imposible. ¿Por qué? Porque los proyectos deben ser considerados antes en comisión.
En este caso, estos proyectos de ley están en la Comisión de Educación. Entonces corresponde que la Comisión de Educación convoque, en primer lugar, como dice la Constitución de la República, las autoridades de la educación. No se puede aprobar ningún proyecto de ley relativo a la educación si antes no se consultó a las autoridades de la educación. Y los colegas del Partido Colorado integran la Comisión de Educación, que ellos nunca pidieron que se traten en forma prioritaria estos proyectos de ley. Lo que dijo el presidente de la Comisión hoy es que si ellos piden, se reúne mañana la Comisión.
¿Qué responde usted?
Sí, de los cuatro proyectos hay dos, creo que quizás tres, no del todo, pero por lo menos tres que tiene que consultarse las autoridades de la educación de acuerdo al artículo 202 de la Constitución. Hay uno que no, que es el de los 200, del de los liceos públicos, gestión comunitaria. Ahí no tiene que consultar a nadie. Se pueden aprobar, se podían aprobar ayer mismo sin problema. Eso es lo primero. Los otros tres sí, pero ¿qué hace un legislador que presenta proyectos de ley y en los cuales la comisión, donde el Frente Amplio tiene mayoría, bloquea el asunto y no consulta, no cumple con lo que tiene que hacer?
A ver, un par de precisiones. Usted dice entonces que reconoce que era necesario el abordaje primero en comisión, pero que pidió la sesión especial del Senado como forma de ¿qué? De generar un hecho político, de llamar la atención sobre esos proyectos.
No es necesario que pase por comisión un proyecto de ley para aprobarse. Esto, disculpe el tecnicismo. Es más, el Frente Amplio en este periodo de gobierno ha traído al plenario proyectos de ley sin pasar por la comisión muchas veces, que después terminan declarándose inconstitucionales. O sea que no es necesario pasar por la comisión.
Se requiere en estos casos la consulta a las autoridades de la ANEP.
En tres de ellos la consulta a las autoridades de la ANEP, que la comisión no hacía. No hace, no ha hecho.
Bueno, está tres y voy años, al otro punto
que está omiso.
Porque Agassi decía implícitamente que el Partido Colorado nunca había solicitado prioridad para estos proyectos.
Pero, ¿cómo? ¿Uno presenta un proyecto de ley y tiene que pedir prioridad? ¿Tres años? Son con el todo respeto que le tengo al ingeniero Agassi, con quien comparto varias comisiones y comparto el Senado, son explicaciones escolares las que está dando. Tres años los proyectos en la comisión.
Y pregunto, ¿ustedes por lo menos hicieron gestiones para que efectivamente avanzaran estos proyectos?
¿Pero cómo? Cuando yo presento el proyecto, digo, acá está este proyecto y pido que se apruebe. Va de suyo que un proyecto se tiene que tratar. Va de suyo que se tiene que tratar. Pero más, en diciembre, cuando lo presenté, le dije, mire, hace tres años que están. ¿Qué pasó ayer? Por lo menos dimos un avance. El Frente Amplio dijo que vuelvan a la comisión, donde va a seguir durmiendo el sueño de los justos. Entonces nosotros dijimos...
No fue solo el Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, el senador Everda Rosa estaba en esa postura.
Sí,
dijo que hay que mandar los proyectos a comisión porque ese es un tema que siempre ha reclamado el Partido Nacional, que los temas sean estudiados antes de pasar al plenario.
Está bien, pero vino acompañado de algo, fijándole un plazo a la comisión. Yo decía, fíjenle 15 días a la comisión. 30 días. El Frente Amplio no quiso fijarle plazo a la Comisión de Educación. ¿Y sabe lo que dijeron? ¿Cómo terminaron? El presidente del Senado, el contador Astori, comprometiéndose a pedirle a la Comisión de Educación pronto despacho. Yo creo que no nos damos cuenta, Emiliano. Ayer lo decía en el Senado. Es como María Antonieta en Versalles preguntando por qué la gente reclamaba por pan y no le daban tortas. Nosotros estamos en el Senado, yo ayer lo miraba cuando con una perspectiva decía, lambrices, mármoles, vitró, ujieres, asistentes, y nosotros sentados ahí, en medio de todo eso, y afuera, en los asentamientos, en la zona de nivel sociocultural más bajo, los jóvenes, los niños no están recibiendo una buena educación. Yo miraba eso y decía, no nos damos cuenta de la urgencia. Es que estas luces del palacio y de la política nos tienen a todos absolutamente cegados. Mientras hacemos todo eso y mandamos de vuelta proyectos sobre educación a la comisión donde están hace tres años, hay niños en la unidad Casavalle, hay jóvenes en la unidad Casavalle que no van a tener oportunidades en la educación media. ¿Sabe cuántos niños egresan de sexto escuela ahí en Casavalle? 1.200. ¿Sabe cuántos liceos hay públicos, la capacidad de los liceos públicos para atender a esos 1.200 egresados? 300. Hay 900 que no van a tener respuesta. Y nosotros mandamos los proyectos a la comisión. Nos tiene que dar vergüenza como legisladores, a mí también.
El debate político es fuerte, porque esos argumentos que usted maneja obviamente son válidos, son interesantes. Y del otro lado, Agassi señalaba que lo que pasa es que usted está apurado porque tiene previsto renunciar al Senado ahora, próximamente, en marzo, para dedicarse a la campaña electoral y que quería participar, protagonizar, digamos, un hecho político como este antes.
Yo no califico intenciones. Si Agassi lo hace, que lo haga. Pero hace 3 años que estoy apurado con estos proyectos. ¿Y sabe quién está apurado con estos proyectos? ¿Sabe quién es? ¿Quién? Ese joven que egresa de en el Casavalle, que egresa de la escuela y no tiene liceo a dónde ir.
Enseguida vamos a ir a la sustancia, al contenido de estos proyectos, pero para terminar, una última consideración sobre el contexto político, sobre cómo se dio la sesión del día de ayer. Costó que empezara la sesión. ¿Por qué? No había quórum. O mejor dicho, el Frente Amplio estaba esperando que la oposición hiciera quórum. Faltaban sobre todo legisladores del Partido Nacional. ¿Cómo observó ese detalle?
Bueno,
hablando de urgencias, ¿no?
En mi partido tiene 5 senadores. Los 5 senadores estábamos a las 10:45 adentro de la sesión, 15 minutos antes. Nosotros respondemos por nuestro partido. Se necesitaban 16 votos para levantar el receso. Sin los votos del Frente Amplio no se podía levantar el receso para tratar estos proyectos educativos. Los legisladores del Frente Amplio estaban fuera, especulando y discutiendo, según me dijeron, si darnos el quórum para tratar en el verano los proyectos de educación. En ese momento, ese es el uso mejor que tienen las redes sociales, yo denuncié el hecho. Estamos los 5 senadores, hay senadores del Partido Nacional, afuera hay senadores del Frente Amplio que si entran dan el quórum para poder discutir sobre educación. Si no lo hacen, serán responsables de que no discutamos el tema de la educación hoy. Al ratito entraron. A ver, creo que no haber entrado y no haber dado el quórum, para lo cual era necesario el Frente Amplio, porque así lo decidió la ciudadanía en la última elección, hubiera sido un acto de estrechez mental muy grande.
También es cierto que era lógico que estuvieran todos los representantes de la oposición, ¿no?
Yo hablo por mi partido. Los 5 senadores de mi partido, que fuimos los que solicitamos la sesión, a las 10:45 estábamos prontos para sesionar, los 5, ¿eh? 5 en 5. Bueno, de repente la ciudadanía nos puede dar más senadores para la próxima vez para lograr los quórum.
Hablemos de los proyectos en sí, de estos textos que ahora vuelven a comisión y queda abierta la pregunta sobre el trámite, sobre el éxito que tendrán o no. Veamos cuáles eran las inquietudes, por dónde estaban puestos los énfasis del lado de Vamos Uruguay y del Partido Colorado. Para eso quizás sea bueno charlar a partir de este momento también con el profesor Robert Silva. Veamos uno de ellos, el primero, el que obliga a que se dicten como mínimo 200 días efectivos de clase. ¿Por qué? ¿De dónde sale este número?
Bueno, nosotros, las prioridades en materia de educación de Vamos Uruguay, de nuestro equipo de educación, pasan también por muchas otras áreas. En este caso, estamos hablando de las propuestas que se habían presentado en el ámbito legislativo. Como usted dice, esa fue la primera, y nosotros tomamos 200 días de clase en aquella lógica de que nos ha movido siempre y que creemos que es fundamental para mejorar la educación, que es ampliar el tiempo pedagógico. Es decir, tienen que haber más horas y más días de clase. Y nosotros tomamos 200 días tomando una media internacional que existe, no es un número arbitrario. Cuando usted toma las pruebas PISA, ahí puede comprobar claramente, están estudiadas las horas y están estudiadas los días. Es decir, los días no se le ocurrió al Partido Colorado y además la propia Administración Pública de la Educación, es bueno recordar, porque ayer yo veía cuando se decía, bueno, los tiempos pedagógicos no se miden por días, ¿no?
Bueno, ese es un debate, ¿no? El tema son los días o las horas efectivas de clase. Pero antes de eso, ¿cómo estamos en días de clase en la comparación internacional?
Bueno, estamos muy por debajo de, en la comparativa internacional en los distintos niveles, con particular acento en lo que es educación media superior, es decir, los bachilleratos, y educación primaria. También en educación media básica, porque nosotros creo que hay una cosa que es muy importante, tenemos que salir de esa diferenciación en donde hablamos de días teóricos y no de días efectivos. En el Observatorio Fundapro de la Educación pusimos el tema sobre la mesa desde el año 2012, cuando dijimos, bueno, señores, los calendarios dicen tantos días, pero esos días son teóricos. Luego hay días efectivos, es decir, cuando los alumnos, nosotros hablamos en materia general, son los datos que hemos podido relevar, asisten a los centros educativos. Y nosotros vemos que el año pasado en Montevideo, en educación media superior, hubo 135 días efectivos, en el interior 147, en primaria 170 días. Entonces, nosotros decimos, hay problemas en donde tenemos que atenderlos. Y por lo tanto, es importante terminar y hacer coincidir de una vez y por todas los calendarios escolares teóricos con los calendarios efectivos de clase.
Ahora, curiosamente parecería que desde el oficialismo se sube la apuesta y se dice, no, el tema no son los días de clase, en todo caso son las horas efectivas. Veía hoy en el diario El Observador, por ejemplo, declaraciones que vienen del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Allí se defiende con cifras la conveniencia de medir en horas y no en días las clases dadas a los alumnos. Se comparó para ello los datos de 2007, 2012 y 2013. En los tres años los días de clase fueron los mismos, pero la cosa cambia si se miden las horas. En 2007 los niños recibieron 834 horas, en 2012 fueron 848 y el año pasado 862.
¿Me permite, Emiliano? Ayer se dijo eso, pero es de vuelta, es el mismo perro con diferente collar. Porque los días están integrados por horas, y si usted tiene más días, tiene más horas, digo, eso es evidente. Pero en el informe que presentamos, que elaboró Robert ayer, se establecía cuántas horas reciben antes de llegar a la educación terciaria un uruguayo entre 25 y 29 años promedio. Y un uruguayo de entre 25 y 29 años recibe 5.200 horas de formación antes de llegar a la educación terciaria, hoy, 5.200. ¿Y sabe cuánto reciben los jóvenes de países que integran la OCDE? ¿Cuántas horas? 7.900. Es decir, el uruguayo recibe 5.200 horas y el otro joven de un país que integra la OCDE, 7.900. Es decir, míralo en días, míralo en horas, en definitiva, es todo tiempo. Estamos muy lejos de la media. Si quieren poner llamarle horas a lo que nosotros llamamos días, no hay problema. Pero es decir, un día tiene 24 horas y hay un tiempo máximo. Entonces creo que vayamos por eso si quieren, pero
por lo visto, yo no soy especialista en esto, pero por lo visto no es lo mismo días que horas efectivas. Digo, no las horas efectivas no son necesariamente las que salen de multiplicar por la cantidad de días.
Claro, si usted recibe 4 horas y pasa a recibir 8 horas por día, obviamente que es así. Pero si usted está recibiendo 8 horas y recibe más días de 8 horas, aumentó las horas. Es decir, en definitiva, Robert fue muy claro, queremos aumentar el tiempo pedagógico. Y en los números internacionales se manejan en días, pero no hay problema, hablemoslo en horas, ¿quieren? Igual estamos mal, 5.200 a 7.900.
¿Y esa es una posibilidad que se abre? Ayer en el Senado hubo voces del Frente Amplio que hablaban de ir por este camino.
Es aumentar el tiempo pedagógico, ¿no? Es adelante. Lo que pasa es que al final del día vamos a hablar en días, porque el día está compuesto por horas, digo, y hay una determinada cantidad de horas en el día en el cual se pueden dedicar al tiempo pedagógico, es así, pero si quieren llamarlo de esa forma, llámenlo, no importa. ¿Qué hay en un nombre? Si una rosa dejara de llamarse rosa, seguiría oliendo a rosa, escribe Shakespeare en el Mercader de Venecia, ¿no?
Enseguida vamos viendo los otros tres proyectos. Continuamos en entrevista en perspectiva con el senador Pedro Bordaberry y el doctor Robert Silva, asesor en asuntos educativos de Vamos Uruguay. Doctor Silva, usted quería hacer un pequeño agregado sobre el primer tema, el primer proyecto que veníamos considerando.
Sí, yo lo que quería decir es que me parece excelente que discutamos de la extensión del tiempo pedagógico, nosotros estamos en eso. Pero es curioso cómo, según las circunstancias, los discursos cambian. Hay un acto administrativo del propio CODICEN de la ANEP cuando fija el calendario escolar del año 2006, que en su parte expositiva habla de la importancia de llegar a 190 días de clase. Hay declaraciones públicas de las actuales autoridades del CODICEN que hablan de la importancia de extender el calendario y de tener más días de clase, porque las más horas de clase también van acompañadas de más días de clase, más presencialidad en los centros, no solo con educación propiamente de las asignaturas, de con aprendizajes desde el punto de vista cognitivo, sino también la convivencia, aquellos no cognitivos. O sea, que para hablar de la extensión del tiempo pedagógico es falso decir que hablamos solo de horas. Hablamos de horas y de días, y en esa posición estamos.
Hay otra declaración importante sobre el tema, en diciembre. Yo le mandé todas las propuestas al doctor Tabaré Vázquez, como le dije antes, y a los pocos días el doctor Tabaré Vázquez salió públicamente a decir que eran necesarios los 200 días de clase. Directamente, o sea, el propio Vázquez dijo si son necesarios 200 días de clase. Eso abrigó nuestra esperanza de que se aprobara.
Hablemos de otro de los proyectos. Es un proyecto destinado a reformar la ley de educación del gobierno Vázquez, justamente, que introdujo la representación de los docentes en el CODICEN y en los consejos desconcentrados de la enseñanza pública. ¿Cuál es la idea acá?
Bueno, es muy sencillo. Nosotros creemos que los que representan intereses particulares, corporativos, y no el interés general, tienen que tener voz, pero no voto. Porque obviamente que quien tiene que tomar las decisiones genéricas en la educación no tiene que estar representando un interés particular. Válido, como es el interés gremial, pero tiene que estar pensando en la representación del interés general. Aquí tampoco estamos solos, porque el contador Astori varias veces, yo creo que aquí en el propio espectador, acá en perspectiva con usted, más de una vez ha dicho que los intereses corporativos son los que están atentando contra...
Efectivamente es así. ¿Es la posición o son las actitudes de estos consejeros, los representantes de los docentes, los que han generado los inconvenientes que ha tenido la educación en este periodo de gobierno? ¿O la cosa ha venido más bien por el comportamiento, la conducta, las actitudes de los representantes políticos?
A ver, acá hay una cosa que hay que distinguir que es importante, que es aquellas cuestiones que formalmente se adoptan, las decisiones que formalmente se adoptan, de aquellas que ni siquiera se llegan a considerar. Y ahí yo creo que está el problema. Nosotros tuvimos en el año 2006 una terrible situación que atentó contra la educación media, que fue la reformulación del plan de estudio del ciclo básico, en donde, bueno, a partir de ese momento, los índices de fracaso educativo no pararon de crecer. Estábamos en un 21% y ahora estamos en un 32%. Entonces nosotros llevamos a situaciones donde decimos, bueno, hay coincidencia, lo han dicho diversos actores, no podemos seguir con la fragmentación escolar, tenemos que tener el profesor cargo, todas esas cuestiones que acá incluso en este programa se han conversado. Pues existe una oposición marcada, hecha pública por determinados sectores sindicales, que ha hecho que ese tema no esté sobre la mesa y no se resuelva. Nosotros tenemos problemas curriculares y de planes de estudio claramente marcados, y sin embargo, como seguimos con el fantasma de Rama y de aquella reforma, seguimos con asignaturismo, seguimos con menos horas de inglés, lo que pasó en el 2006, seguimos con menos horas de informática, también lo que pasó en el 2006, y seguimos con profesores que van de centro educativo en centro educativo. Y esos temas, que a pesar de que se dijo que en su momento que se iban a reformular, pasan las generaciones enteras y no logramos cambiar la propuesta curricular. Y una cosa que yo, cuando uno a veces repasa y se pone a leer muchos informes que se han hecho, se hacen encuentros de estudiantes de educación secundaria, que creemos que es una modalidad muy buena, en donde se escucha la opinión de los estudiantes. Y yo, repasando algunos de esos encuentros, encontré algunas expresiones que digo, bueno, escuchemos a los estudiantes. Miren lo que dicen los estudiantes. Los liceos no funcionan como lugar de aprendizaje, sino como lugar de adiestramiento, porque no te enseñan a aprender, no te enseñan a investigar, no te enseñan a buscar caminos, sino que te dictaminan un contenido que supone ciertas cosas, que aprendas en determinada manera, sin darte herramientas para el futuro. Es decir, nosotros tenemos que ver esas cuestiones además. Eso lo dice UNICEF en una recopilación de estos encuentros que se realizan de estudiantes, un documento que tenemos acá y que está públicamente a disposición. Esas son las cuestiones que dicen los estudiantes y que nosotros sabemos que es una realidad. Cuando va la encuesta continua de hogares, Nosotros ayer presentamos la que tuvimos acceso, que es el 45% de los estudiantes de educación media abandonan la educación porque dice que no encuentran, no colmaron sus expectativas, no aprenden lo que quieren aprender. ¿Ese es un problema de la educación o no? Y nosotros seguimos sin tomar las decisiones. Y ayer se anunció en la comparecencia ante la Comisión Permanente antes de ayer de que se iba a abrir un debate nacional sobre el tema qué plan queremos, cuando acabamos de tener un congreso de educación que se convocó a distintos actores. Es decir, seguimos en los discursos, seguimos diciendo, bueno, esto hay que mejorar, y una línea estratégica es un nuevo plan de estudio, y sin embargo, la situación es muy dificultosa para los estudiantes y sigue permaneciendo exactamente igual, fracasando año tras año cada vez más cantidad de estudiantes y sus familias, obviamente, ¿no?
¿Este es un proyecto relativamente viable?
No, yo creo que no. Pero habla de una forma de administrar. Quizás el fundamento de esto es que el que representa un interés particular no puede estar administrando el interés general. Pasa en la educación con problemas como el de estos psicólogos. Fíjese que denuncian a unos psicólogos por no ir a trabajar y la denunciante está separada del cargo y sumariada. Pasó en la salud.
Hay una discusión sobre cuál es el motivo por el cual está sumariada y separada del cargo.
Está bien, pero huele a corporativismo. Pasa en la salud. Se denunciaba hace unos meses en el Senado. Dos funcionarios agarraron una ambulancia de ACE, se fueron de fin de semana de farra al Chuy, les hicieron sumario y uno de ellos terminó ascendido en el sumario. Pasó en ANCAP. Los funcionarios estos que eran responsables del crédito a Pluna, de hacernos perder a todos los uruguayos 30 millones de dólares, terminan suspendidos 60 días. Y el gerente encargado de esa área, de controlar el crédito a ANCAP, ¿sabe quién era? El actual presidente de ANCAP, el encargado del problema. Es decir, tenemos que terminar, el encargado del problema termina el presidente de ANCAP, tenemos que terminar con los intereses particulares y poner a personas que representen el interés general.
Otro de los proyectos, el de centros educativos públicos de gestión privada, o sea, centros de enseñanza secundaria similares a los liceos Impulso y Jubilar. Sí. Ustedes requieren que sean institutos en los que la educación sea de doble horario y donde además los alumnos reciban servicios de alimentación, que estén radicados además en zonas marginadas. ¿Cuál es la idea acá? ¿Por qué desde el Estado debería respaldarse más a ese tipo de instituciones?
Nosotros creemos que hay que partir de una lógica diferente. En el país, lamentablemente, muchas veces encontramos el discurso de que lo público es bueno y lo privado es malo. Y nosotros creemos que ni una cosa ni la otra, y empezamos a hablar hace mucho tiempo, cuando intercambiamos con el equipo de educación, con Pedro, con el equipo en general de Vamos Uruguay, la importancia de hablar de una complementariedad. Y eso existe coincidencia, no solo entre nuestro equipo, sino incluso de otros partidos y gente de la educación en general. Hay que hablar de una complementariedad público-privado. Es necesario sumar esfuerzos, no de dividir. Y cuando estábamos con esas discusiones, recuerdo una vez con Pedro y el equipo, empezamos a hablar y Pedro lo puso sobre la mesa, el tema de los CAIF, los Centros de Atención a la Primera Infancia, que allá por 1988, en el gobierno del doctor Sanguinetti, fueron un gran emprendimiento, que se ha transformado en una política de Estado, porque han pasado los gobiernos de los tres partidos políticos y ha continuado. Y ahí claramente se empodera la sociedad civil, se le otorgan recursos públicos para que se atienda una necesidad de la educación en primera infancia y educación inicial, que el Estado no estaba pudiendo atender a través de sus organismos públicos. Y eso ha tenido un éxito increíble. Hoy por hoy hay 45.000 niños de 0 a 5 años, según el anuario estadístico, que están siendo atendidos en más de 400 centros CAIF en todo el país. Y funcionan en centros comunitarios, en cantidad de lugares. Es un éxito. Cuando estábamos discutiendo esto, bueno, ¿por qué no pensar dónde hay uno de los graves problemas, quizás el mayor que tiene la educación, aunque en la formación docente hay un gravísimo problema también? Es en educación media. Y ahí surgió la idea de pensar un poco y ver en esa perspectiva y ver lo que está pasando en zonas carenciadas, en zonas de contextos difíciles, donde hay que llegar y dar oportunidades diferentes a aquella gente que está en situación desigual. Y vimos los liceos que existen de gestión públicos, de gestión privada, comunitaria, como el Jubilar y el Impulso, y armamos ahí. Vimos las aulas comunitarias, vimos lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, que está otorgando partidas familias para atender la educación de primera infancia, porque no llegan los CAIF, porque no llega la educación pública tampoco a determinados lugares, y para que vayan a centros privados. Es decir, en esa lógica presentamos este proyecto, en donde decimos, bueno, tienen que estar en contextos críticos y de alta vulnerabilidad, tienen que ser habilitados por la ANEP, que tiene que hacer todo ese control necesario para asegurar la calidad y la calidad de la enseñanza, y tienen que haber un registro en donde aquellos interesados se anoten en el MIDES y se les va a dar partidas con destino exclusivo a través de la tarjeta social que se implementó, con destino exclusivo a la educación de sus hijos y que puedan optar.
Estos institutos ya tienen un apoyo del Estado por la vía de la DGI, digamos, ¿no? Porque hay un sistema de donación para empresas privadas en el que, según cómo se haga, cuál es el monto de la donación, se puede descontar de impuestos y, por lo tanto, es Rentas Generales quien desvía, quien desvía hacia estas instituciones dinero que en principio iba a ir para otro lado. Sí. ¿Ustedes entienden que con eso no alcanza?
No, es decir, eso está muy limitado, y además está limitado quienes pueden acceder por ley.
Exacto.
Con nombre la institución. Lo que nosotros creemos que sí, los resultados son tan tan contundentes. Ayer presentábamos los del impulso, los del jubilar. Hay liceos públicos en la zona que tienen índice de repetición 57%. En el caso de y deserción ni que hablar. En el caso de estos liceos públicos de gestión comunitaria tienen cero repetición. Deserción tuvo uno, que es una familia que se mudó al interior del Uruguay, es decir, se fue la familia, la única deserción que tuvieron frente al 57, cero. Entonces, lo que nos parece es que ¿por qué no fijarnos una meta ambiciosa de 50 de estos? 100 de estos. ¿Cuánto cuesta el funcionamiento de cada uno de 100 de estos por año? El primer año $12 millones. 12. Al cuarto año
por 3 ajustado, ¿no?
Por 4, sí, por 4. El total, cuando estén en pleno funcionamiento, van a ser $54 millones. $2.500 millones estamos invirtiendo en educación en el Uruguay. 54, vamos a ver si podemos tener 100 liceos de este tipo para terminar con estas desigualdades. ¿No vale la pena intentarlo? Yo creo que sí.
Por último, hay un proyecto que tiene que ver con un asunto que se está discutiendo en el Parlamento, que es la Universidad de la Educación. Ustedes lo que hacen es volver al debate un proyecto que presentaron en abril del 2012, ¿no? Antes que se iniciara esta discusión, el proyecto que crea el Instituto Universitario de Educación. Es el mismo tipo de institución, sí. una institución de carácter terciario para formar a los docentes. ¿Por qué? Porque ustedes rescatan aquel proyecto de Vamos Uruguay.
Sí, si me deja, habla de vuelta de los tiempos, Emiliano. El proyecto original no es el nuestro del 2012, menos el del gobierno del 2013. El proyecto original es del año 2005, lo presentó el expresidente Sanguinetti, en aquel entonces senador, y el Frente Amplio en ese momento le dijo, en el 2005, no lo vamos a aprobar ahora porque lo vamos a incluir en la Ley de Educación. En la Ley de Educación del 2008, 3 años después, no lo aprobaron. Pusieron un artículo diciendo, la ley creará la Universidad de la Educación, 2008. En el 2010, nosotros lo pusimos en el acuerdo multipartidario como una de las prioridades. Fíjese que llevábamos 5 años del proyecto original de Sanguinetti y lo pusimos, 5 años esperando. En el 2012, nosotros reclamábamos que cumplieran lo que le dijeron a Sanguinetti, lo que decía la Ley de Educación del 2008 y lo que decía el acuerdo a partir del 2010, y no lo hacían. Entonces agarré y adelanté la ley y lo puse arriba de la mesa y la presenté. A los 7-8 meses que presentamos el proyecto, el Poder Ejecutivo manda uno parecido y lo entra por diputados, no por senadores. Y ahora estamos trancados en un artículo.
El artículo a propósito de cómo se gobierna esa Universidad de la Educación.
Claro. ¿Y cuál fue la intención de incluirlo ayer? Vamos a destrabar esto. Porque el Frente Amplio quiere insistir con el cogobierno, que ha fracasado. Y nosotros le decimos no. Y entonces, Vamos Uruguay votó en la Cámara de Diputados a favor, porque se estableció un periodo de transición de 5 años. Y yo aclaré, mire que el 1 de marzo del 2015 vamos a cambiar las mayorías y le vamos a cambiar la forma de gobierno con eso. Pero aprobémoslo ahora. Hay otro sector del partido que dice no. Entonces nosotros le propusimos y le dijimos a los que están negociando, che, si llevamos de 5 a 10, a 15, el periodo de transición, si probamos, ustedes tienen este modelo que no está dando resultado, y si probamos con este otro y tenemos efectivamente una universidad de la educación, no saldrá. Bueno, la intención era ponerlo ahí por eso, ¿no?
Senador Pedro Bordaberry, doctor Robert Silva, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento, entre otras cosas, para seguir el eventual trámite parlamentario de estos proyectos ahora que vuelven a comisión.
El miércoles que viene se comprometió el senador Rubio a citar la comisión de educación para tratarlos.